doctor Fernández, presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Consulta al Aire, a todos los radioescuchas del 104.7 de FM o de Radio Universidad de Guadalajara en www.radio.udg.mx/lagos. Le damos la más cordial bienvenida al programa del día de hoy y, pues bueno, en punto de las 12 del día esperamos estar con ustedes durante 55 minutos de programa aproximadamente para que nos acompañen y estén al pendiente de nuestro programa del día de hoy. Agradecemos que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Yo soy Viviana Mesa y esto es Consulta al Aire.
La geriatría es la rama de la medicina que se preocupa de los problemas y enfermedades de los adultos mayores, cómo prevenirlas y manejarlas y del proceso de envejecer, no solo del aspecto médico, sino también de los aspectos psicológicos y sociales que habitualmente acompañan este proceso. Los geriatras son médicos expertos en el cuidado de los adultos mayores, de la misma manera que los pediatras lo son de los niños. Tienen especial conocimiento de enfermedades que comúnmente aquejan a los ancianos, como demencia, caídas, incomodidad urinaria, osteoporosis y depresión. Entienden la interacción entre el envejecer y otras enfermedades crónicas y degenerativas. Además, conocen el uso apropiado de los múltiples medicamentos que usan los adultos mayores y evitan el peligro potencial y no buscando la interacción de estos medicamentos. El cuidado es combinado con otros profesionales que ayudan a los pacientes a mantener la capacidad de funcionar independientemente y mejorar la calidad de vida en la consulta ambulatoria, y coordinan los múltiples especialistas que intervienen en el tratamiento de los pacientes que requieren hospitalización. Al mismo tiempo, asisten a los familiares en las decisiones al declinar la capacidad del paciente, su independencia y sobre todo al final de la vida.
Estamos con una invitada muy especial, tenemos una especialidad médica hoy invitada a Consulta al Aire que es muy importante y que yo espero que todas las personas que tienen en sus casas a un adulto mayor o si los adultos mayores nos están escuchando, que por favor se mantengan sintonizando este dial para que entendamos un poquito de qué se trata ser adulto mayor. Tenemos con nosotros a la doctora Sandra Leticia Sahagún Sánchez. Ella es médico cirujano y partero de la Universidad de Guadalajara y médico internista del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ella tiene como especialidad la geriatría y la invitamos el día de hoy para que nos comparta toda esa información que usted muy seguramente se está preguntando y que no tenía quien se la contestara. Doctora Sandra, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Consulta al Aire y bienvenida.
Hola, gracias.
Bueno, quisimos invitarla porque este es un tema que llama muchísimo la atención. Nosotros tenemos en contacto abuelitas, abuelitos, personas adultas mayores, desde familiares hasta amigos. Y muchas veces ni siquiera sabemos de qué se trata, cómo cuidarlos o cómo atenderlos. Es casi como el caso contrario de los niños, ¿no? ¿Cómo atendemos a un niño? Pero antes de empezar con el tema en sí, yo quiero preguntarle, ¿por qué decide usted ser médica?
Bien, vengo de una familia de médicos. Mi padre es médico, él es médico general y se especializó en el área de la epidemiología. Trabajó muchos años en el centro médico y crecí pues en el ambiente, rodeada del ambiente médico. Tengo un hermano, mi hermano mayor, que es cardiólogo. Entonces, para mí fue muy natural la inclinación hacia la carrera de la medicina. Sí, así es.
Suele suceder. ¿Y por qué decantarse por la medicina interna?
Mientras estudiaba la carrera me di cuenta que no me gustaba la idea de ver al paciente de una manera fraccionada o por partes. Me llamó siempre la atención el ver a las personas como un todo, de una manera integral. En ese sentido, pues la medicina interna me ofrecía esa posibilidad. Aun cuando, bueno, es importante tener al especialista del corazón, al especialista de los riñones, mi inclinación iba más hacia el conjunto, ajá. Y eso mismo, pues, tuvo que ver al momento en que yo decidí hacer una subespecialidad ya posteriormente.
Cuando hablamos de medicina interna, pues inmediatamente nos vamos, como usted bien lo menciona, digamos que cuello, cadera hacia adentro. Eso es lo que pensamos en medicina interna. Pero cuando nos dicen geriatría, nos quedamos con, ¿qué es eso?
Bien, sí, la medicina interna abarca todo lo que es la atención de los adultos en general, los problemas médicos de diagnóstico, de tratamiento sistémicos de un adulto en general. A nivel institucional, los adultos empiezan a tomarse en cuenta a partir de los 16 años.
¿De los 16?
De los 16 años, sí. Oh. Aunque legalmente, pues todavía son niños, a nivel institucional, a los 16 años ya entran a ser del campo de la medicina interna.
¿Pensaba que era a partir de los 18 igual?
No. Para fines institucionales me refiero. Eso en relación a la medicina interna. La geriatría ya es un área más especializada en lo que es ya enfocado específicamente a los adultos mayores, a los adultos ya que corresponden al grupo de la tercera edad, que en México están catalogados a partir de los 60 años.
60 años ya es adulto mayor.
Sí.
Muy bien. Dentro de ese grupo tenemos más o menos... ¿Cuánta gente aproximada, hombres, mujeres? ¿50-50 o...?
No, pues la sobrevida es mayor en las mujeres. Uh-huh. Es un poquito mayor en el grupo de las mujeres. Los hombres tienen un poquito, cosa de 2 o 3 años menos de esperanza de vida en general.
Bueno, y con eso ya contestamos nuestra primera pregunta. ¿A qué edad debo dirigirme al geriatra? Actualmente tengo 55 años. A partir de los 60. Le quedan 5. ¿O ya puede ir?
Bueno, ya podría acercarse a lo mejor al internista, estar en control de sus situaciones comórbidas que tuviera. Uh-huh. En realidad, incluso a partir de los 60 años no es obligatorio ir al geriatra.
Okay.
Hay un grupo de pacientes que son los que más se benefician de atenderse con un geriatra, que es un grupo ya de ancianos que reúnen ciertas características. Uh-huh. Como son tener varias enfermedades, de estar propensos a la discapacidad, uh-huh. a la dependencia, uh-huh. Lo que nosotros llamamos la fragilidad, uh-huh. O los que ya son muy viejos, que entran dentro de un grupo que son los viejos viejos, uh-huh. que ya vamos por arriba de los 75, 80 años, uh-huh. ajá, ya sería el grupo que más se beneficiaría de la atención ya... específicamente del geriatra. Sin embargo, obviamente también esta especialidad abarca un enfoque preventivo y entonces pues ahí entran los que son más jóvenes o que aún no tienen esas
Pero por ejemplo, en el caso de esta persona que nos llama, que nos dice que tiene 55, de alguna manera puede, si se está manejando con un médico internista y tiene a lo mejor un problema, digamos, multifactorial, fisiológico, podríamos llevarlo a que se conduzca después con un geriatra.
Podría, sí, okay. podría, o sea, ir.
Pero no es obligatorio.
No es obligatorio.
Cosa contraria con los niños. Los niños deben ser vistos por un pediatra.
Definitivamente. Aunque también, bueno, hay ciertos problemas que un médico general o un médico de familia puede resolver.
Atender. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, lo importante del asunto es, o de lo importante del tema es conocer. Uno, ya nos lo acaba de mencionar la doctora, a partir de los 60 años usted ya es un paciente considerado adulto mayor. Nosotros podríamos pensar que esa adultez mayor debería de llegar de la manera más sana, más rozagante, más ideal, porque se supone que tuvimos 59 años previos de una vida bien llevada, bien alimentada, bien conducida, y no deberíamos de tener problemas. En la consulta en Lagos de Moreno, ¿cuáles son los problemas más, digamos, frecuentes que identifica usted en los pacientes geriátricos?
Bien, predominan las enfermedades crónico-degenerativas.
Uh-huh. ¿Y dentro de esas?
Evidentemente, la diabetes, la hipertensión, enfermedades pulmonares, normalmente combinadas, varias de estas enfermedades. Y ya los problemas por los que a veces sí nos llegan a buscar específicamente ya relacionados con el envejecimiento, problemas de demencia, uh-huh. Postración, presencia de úlceras, declinación funcional, o sea, todo ese tipo de problemas que ya son ahora sí como más del geriatra. ya
impedimento, más, por ejemplo, para caminar.
Así es.
Normalmente escuchamos que las personas adultas mayores se caen y lo primero que sufre es la fractura del fémur famoso. Sí. Eso incapacita un poco a la persona, no solamente en el momento del accidente, sino después.
Sí.
¿Ese tipo de padecimiento también lo trata el geriatra?
También, porque conlleva una declinación funcional importante. Muchas veces viene acompañado de otra serie de problemas, a veces durante la hospitalización, infecciones pulmonares, infecciones de la vía urinaria, delirio, incluso se pueden acentuar o manifestar problemas preexistentes en relación al deterioro cognitivo que previamente pudo pasar desapercibido y que ante ese factor estresor ya se
manifiesta,
¿no? Entonces, sí son condiciones que definitivamente entran dentro del campo del campo atención de la geriatría.
¿El Seguro Social tiene área de geriatría como tal?
En otros hospitales sí se cuenta con el servicio de geriatría. Por ejemplo, en Guadalajara, en la clínica 89, en la clínica 46. Sin embargo, bueno, en el centro médico creo que también. Sin embargo, aquí, pues, como este es un hospital de segundo nivel, es un hospital de zona, no se cuenta con un servicio específicamente de geriatría. Los pacientes se ven, pues, dentro del servicio de medicina interna.
Y ya.
Sí.
¿Tienen ganancias si las ve usted o las ve a alguien que no sea geriatra, por ejemplo? ¿Podríamos pensarlo así?
Podría.
¿O hay una clasificación?
No.
Todo mundo entra a medicina interna.
Sí, entra a medicina interna. Sí.
Muy bien. ¿Por qué es importante, en su opinión, visitar al geriatra y no a un médico general cuando eres un adulto mayor?
Porque la geriatría ya tiene un enfoque mucho más dirigido a la cuestión de las enfermedades, de la prevención, del tratamiento de este grupo de edad, ¿sí? En el conocimiento de sus cambios fisiológicos, las respuestas esperadas, el tipo de tratamiento que es más conveniente. En ese sentido, pues sí hay un beneficio de la atención por un especialista.
Porque la edad médica es como una curva, ¿no? O sea, empieza el niño y pues obviamente son unos padecimientos específicos propios del crecimiento, de las alteraciones del medio ambiente. Llegamos a una cúspide que sería la edad madura, la adultez, pues, los 25, 30, 40 años, que se supone también vienen acompañados de otras manifestaciones clínicas y médicas. Pero después de esto viene como una especie de declive. Entonces es como si nuestro rendimiento en general del cuerpo disminuyera. Y eso, ese punto en particular es como podríamos mencionarle a nuestros radioescuchas que es la especialidad del geriatra, cómo van decayendo esas, digamos, capacidades físicas.
Sí, y cómo se manifiestan y se deben de tratar las enfermedades en ese grupo específico de población.
En este grupo también entra digamos, la situación en la cual la persona se siente bien, pero su cuerpo no, definitivamente no le está respondiendo como acostumbra. Y entonces dices que ya me estoy haciendo viejo, que es lo que le escuchamos a los abuelitos la mayor parte de las veces.
Definitivamente hay cambios que son esperados por el proceso propio del envejecimiento. A nivel de todos los órganos y sistemas va a haber una declinación funcional sin ser enfermedad, pues una declinación que es normal en las funciones del organismo y que sí se van a ir manifestando o que la persona las va a ir percibiendo como cambios dentro de su funcionalidad.
¿Le parece si los especificamos un poco más en el siguiente segmento?
Ok, está muy bien.
Muy bien, nos vamos a nuestro primer corte y regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Dificultades en la respuesta al envejecimiento de la población según la OMS. Diversidad en la vejez. No hay una persona mayor típica. Algunos octogenarios, es decir, entre 80 y 90 años, tienen algunas facultades físicas que nada tienen que envidiar a las de muchos veinteañeros. Otras personas, en cambio, sufren un deterioro considerable a edades mucho más tempranas. Inequidades sanitarias. La diversidad que se aprecia en la vejez no es cuestión de azar. En gran medida se debe a los entornos físicos y sociales de las personas, puesto que este entorno influye en sus oportunidades y en sus hábitos de salud. La relación que mantenemos con nuestro entorno viene determinada por características personales, como la familia en la que nacimos, nuestro sexo y etnia, y dan lugar a inequidades de salud. Estereotipos obsoletos y discriminación contra la tercera edad. Con frecuencia se da por supuesto que las personas mayores son frágiles o dependientes y una carga para la sociedad. La salud pública y la sociedad en general debe abordar estas otras actitudes contra la tercera edad, que pueden dar lugar a discriminación y afectar a la formulación de las políticas y las oportunidades de las personas mayores de disfrutar de un envejecimiento saludable. Un mundo que cambia con rapidez. La mundialización, los avances tecnológicos, la urbanización, la migración y las normas cambiantes influyen en la vida de personas mayores directa e indirectamente. Por ejemplo, aunque el número de generaciones supervivientes en una familia ha aumentado, es más probable que vivan separados hoy en día que en el pasado.
Regresamos con Consulta al Aire. El día de hoy estamos con la doctora Sandra Leticia Sahagún Sánchez. Estamos hablando sobre la información necesaria cuando se tiene, cuando se vive, cuando se debe de cuidar a un adulto mayor. Y estamos hablando sobre geriatría. Doctora, mencionábamos que el adulto mayor se considera en México a la persona a partir de los 60 años. ¿Hay alguna clasificación en particular de esos 60 hasta, no sé, los 100, 120, porque sabemos que hay gente muy longeva?
Sí, los viejos que se consideran jóvenes o en la primera etapa de la vejez estarían comprendidos entre los 60 y los 74 años. Tenemos otro grupo que va de los 75 a los 90 años, que son los viejos ya más viejos. Uh-huh. El siguiente grupo son los mayores de los 90 años y finalmente los centenarios, que son los que se sobrepasan los 100 años.
Los que llegan a los 100 años. Uh-huh. Cuando hablamos de adulto mayor, inmediatamente asumimos viejitos, abuelitos, personas que no se valen muchas veces por sí mismos, pero realmente no debe de ser así. Si usted cumple 60 años, usted ya forma parte de ese adulto mayor, creo que ya tiene derecho a sacar su credencial del INAPAM también, y eso le permite algunos beneficios en algunos aspectos. Pero la persona empieza a pensar que ya no sirve para nada.
Sí, bueno, esos conceptos han cambiado, incluso la edad de jubilación también se ha ido aumentando, porque hay muchas personas que a la edad de 60 años pues están en su plena capacidad, uh-huh. Exacto, y laboralmente, su experiencia, en fin, tienen todavía mucho por brindar a la sociedad, a la economía, a sus familias. Entonces, no es una regla el pensar que a partir de los 60 años ya vamos a caer en un grupo que está ya en...
menos funcional.
Sí, claro, que tenga ya alguna limitación o algo. Sin embargo, pues dependerá también de las condiciones de salud previas, del cuidado que haya tenido la persona a lo largo de su vida.
Uh-huh. Los hábitos.
Sí, los hábitos, demás, ¿no? Incluso cuestiones hasta de, pues, familiares, ¿verdad?
Sí,
las enfermedades que pueda venir arrastrando.
Cuando hablamos de geriatría, me viene también la palabra gerontología. ¿Cuál es la diferencia entre las dos áreas?
Bien, la geriatría se enfoca al campo clínico, lo que es la prevención, el tratamiento de las enfermedades, incluye también aspectos sociales relacionados, uh-huh, con el envejecimiento, pero sí va muy enfocado pues al área de la salud. Uh-huh. La gerontología, por el contrario, se enfoca pues a todo lo que son los aspectos del envejecimiento de las especies
en general.
Ajá, y no involucra tanto el aspecto clínico. Ir hacia otras ramas
o ámbitos, otros organismos.
Gerontología social, no sé, en muchos aspectos puede verse involucrada, pero no propiamente en relación a la salud
personas. Okay. Cuando hablamos precisamente esto que menciona de que somos como, como algo que se infla y luego empieza a contraerse porque es como llegamos a la cúspide, como lo menciona, y luego empezamos como a perder la fuerza, empezamos a perder a lo mejor el interés, empezamos a... Y otra vez me desperté, ¿no? Este tipo de situaciones ayudan o favorecen el desarrollo de otros tipos de enfermedades cuando la persona se siente que está llegando a esa vejez y que asocia esa vejez con falta de utilidad, vamos, hacia los demás. Aumenta esa posibilidad de, híjole, no me quiero levantar, entonces ya me quedo en la cama y ya no me quiero bañar.
O sea, no, pues ahí ya sería una cuestión patológica, a lo mejor con una cuestión de tipo de un trastorno afectivo, una depresión, porque no tendría por qué venir de por sí pues con el proceso del envejecimiento. Eso ya sería un aspecto patológico.
Que le tenemos miedo a envejecer, o sea... No, siempre nos han dicho de niños, naces, creces, te reproduces y mueres, ¿no? Pero cuando empezamos a ver lo que normalmente nos corresponde, no sé, con nuestros abuelos o con nuestros papás, como que nos cae un chorro de agua fría y decimos, válgame, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cuáles serían esos indicadores para que cada uno de nosotros nos demos cuenta en qué momento podríamos empezar esa etapa de la vejez? ¿Qué sería un detonante? Porque muchos dicen, es que se me olvidan las cosas. Ya no dejé, no me acuerdo dónde dejé esto. Se me caen, se me olvidó cómo escribo. ¿Sí me explico? O sea, es algo...
Sería muy difícil establecer un punto específicamente en donde se manifestara la vejez de un día para otro. Esto es un proceso continuo. El envejecimiento
desde
viene,
que nacemos.
Sí, el envejecimiento viene como una cuestión pues, inherente al desarrollo. Entonces, se van disminuyendo las funciones fisiológicas, a todos los niveles, como habíamos mencionado previamente, pero no hay un punto, no hay un momento en el que se pueda decir, a partir de hoy soy viejo.
Sí, no son las canas, ni las arrugas, ni nada de esas cosas.
No, es mucho más complejo, mucho más profundo, y sobre todo que es en una manera continua de irlo presentando.
Y muy sutil muchas veces, ¿no?
Sí. También puede ser muy sutil, puede que no nos demos ni
no
siquiera
nos demos cuenta, ¿no? O a veces decimos, ay, ya me oí como mi mamá, creo que estoy envejeciendo. También usamos ese tipo de situaciones. ¿Hay geriatras que se especializan en hombres y en mujeres o es general?
No, la geriatría es general. Sin embargo, ya existen algunas áreas, por ejemplo, encaminadas a psicogeriatría, neurogeriatría, cardiología geriátrica, ya como...
Más específico.
Ajá, sí, pero no por género, hombre, mujer y eso no.
Ok. Porque hablábamos de que la sobrevida es más alta para las mujeres. ¿Qué nos favorece? ¿O qué está considerado?
Pues a lo mejor que acudimos más a buscar atención médica que los hombres, ¿verdad? Por un lado, la otra pues también... La prevalencia de enfermedades cardiovasculares, que es mayor en los hombres, ¿verdad? Los infartos y ese tipo de situaciones.
Uh-huh. Y eso diríamos que nos da un plus, pero no
sí,
siempre.
Aparte, las mujeres normalmente sí tendemos más a buscar la atención médica y a pegarnos a los tratamientos.
Somos más juiciositas en ese aspecto. De las enfermedades, cuando le preguntaba que cuáles eran las más frecuentes, ¿hay algunas que sean específicas del adulto mayor? O sea, vamos a obviar, por ejemplo, una diabetes o una obesidad o un síndrome metabólico. Algo que sea, híjole, esto solamente lo hemos visto en mayores de, no sé, 70. 75. ¿Hay algo que sea muy característico?
Dentro de la geriatría existen los llamados síndromes geriátricos, que son grupos de síntomas que sí son pues de presentación propia de los ancianos. El síndrome de fragilidad que les mencionaba hace un rato, el síndrome de caídas, el síndrome de deslizamiento, el síndrome de incontinencia urinaria, la demencia. Sí hay una serie de manifestaciones que son ya muy propias del envejecimiento, ¿sí? Obviamente dejando de lado las demencias que son familiares o que son de inicio en edad temprana, que también las
¿El Alzheimer podría entrar ahí?
Sí, aunque también hay una variante que puede iniciar a edades tempranas cuando es de tipo familiar. Pero bueno, sí van más hacia la población geriátrica ese tipo de padecimientos, enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson, que también se ve más frecuentemente en ancianos. Y bueno, la propia la fractura de cadera, las úlceras por presión, el delirio, son manifestaciones que vemos más comúnmente en este grupo de edad.
El sobrepeso en una persona adulta mayor, ¿lo favorece la edad o ya es literalmente la consecuencia de unos malos hábitos alimenticios acumulados?
Sí, existe la dentro de los cambios del metabolismo, sí se tiende a acumular más la grasa visceral, los depósitos de grasa en el cuerpo sí tienden a aumentar conforme el envejecimiento normal. Sin embargo, ya lo que es la obesidad, una obesidad ya patológica, pues sí tiene mucho que ver con hábitos deficientes desde
de edades antes, ¿no? Tempranas. Sí, porque a veces no nos cuidamos definitivamente.
Sí, a veces queremos achacárselo al...
Todo a la vejez y resulta que es la consecuencia. Es una combinación,
sí. Seguramente será una combinación de diversos factores.
Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el momento en el cual se debe de mantener acompañado a un adulto mayor?
Cuando sus capacidades de valerse por sí mismo ya están disminuidas, sí, cuando es dependiente para el autocuidado, para lo que son las actividades básicas de la vida diaria, comer, vestirse, ir al baño por su cuenta, pues esa persona definitivamente tiene que tener asistencia.
Una pérdida de independencia, ¿no? Así es. En sus
sí, acciones. O que exista riesgo de que pierda su independencia, su funcionalidad. Por ejemplo, si tiene un déficit visual, un déficit auditivo, que lo ponga en riesgo de sufrir una caída, una fractura y consecuentemente quedar postrado, pues es una persona que requiere de cuidados antes de que suceda.
¿Es común que la persona adulta mayor empiece a perder visión y audición?
Sí. También sí, es parte del envejecimiento, sí.
¿Es lo común, por ejemplo, la famosa catarata?
Sí, sí. Sí, es lo común y a veces se ve todavía pues incrementado por enfermedades metabólicas como la diabetes.
¿Verdad? Que nos da glaucoma y sí, todas las demás cosas. ¿Qué cuidados? ¿Qué cuidados debemos de tener con nuestro adulto mayor? Que se pueda mover, o sea, una persona adulta mayor que viva con nosotros, que se pueda mover, que sí, se pueda bañar, que pueda comer solo, que se pueda lavar los dientes, o sea, que pueda hacer todas sus cosas, pero aparte, ¿cuál es el plus que debemos de darle?
Por ejemplo, estar muy al pendiente de sus medicamentos, uh-huh, porque a veces, si no ven bien, pueden confundir sus pastillas. Si tienen algún grado ya de deterioro cognitivo que olviden, pueden o no tomarse la medicina o tomársela dos veces, ¿verdad? Por ejemplo, también estaría o sería muy necesario el evitarle riesgos, los típicos tapetes o banquitos que escalones, luego hay en todas las casas, escalones, pues los hacen más propensos a sufrir una caída. Es muy importante también acondicionar el área del baño, el colocar lo que son las barritas para que la persona pueda sujetarse, uh-huh, a veces también levantar la altura del inodoro para que, uh-huh, sea más fácil sentarse y levantarse del mismo, uh-huh, y pues contar con los auxiliares necesarios para su movilidad que sea de manera segura.
Sí, no, ¿verdad?, tener tanta cosa en el piso para que no se tropiecen.
Sí, sí. Incluso, por ejemplo, las personas que se levantan en la noche, se recomienda que tengan una lucecita, pues, que para que puedan orientarse al baño sin sufrir alguna caída.
Cuando hablamos de este tipo de situaciones, a mí me viene a la mente aquellos casos en donde el hijo piensa en que hay que atender a los papás y entonces hace un cuarto en el primer piso. Pero todo el resto de la familia se va para arriba. ¿Qué tan bueno es eso?
Está bien que la persona mayor esté en la planta baja porque le facilita mucho su movilidad y le disminuye sus riesgos. Uh-huh. Claro que está bien. Obviamente hay muchas situaciones que van a influir en ese tipo de decisiones, ¿verdad? Desde el tamaño de la casa, el tamaño de la familia.
El espacio y todo.
Sí, claro. Entonces ahí pues habrá situaciones que no se puedan
controlar
o modificar. Hay veces que se echa mano, por ejemplo, de los accesorios estos de los bebés, que son como bocinitas, monitores, ajá, uh-huh, para estarlos escuchando, por ejemplo,
no,
¿verdad? puede, pues sí, verse la posibilidad de facilitar y de tener una mayor seguridad para la persona dentro de lo que sea factible en la casa y en la familia.
Pero el lugar, el espacio está bien, pero a mí me causa escozor el hecho de que la gente se suba y deje al adulto mayor abajo. Le ponen una tele en el cuarto y ya, con eso está distraído. el papá, el abuelito. Eso no es tan bueno.
Bueno, mientras estén en la misma casa, la verdad es que vemos tantas cosas que ya a mí me parece una ganancia. Que no viva solo, ¿verdad?
Eso es una ventaja.
Ya me parece, sí, que la persona esté en un entorno familiar con una red de apoyo ya es una ganancia. Si nos
aunque el apoyo no sea tan apoyo.
Sí, si nos ponemos a pensar en las personas que viven en casas aparte.
Pero no sería lo ideal. Se supone que tienes que mantener incluido en la situación familiar a esa persona.
Sí, aunque ahí, bueno, estaríamos hablando de una situación muy particular que es la noche, ¿no? Porque en el resto del día, pues, en teoría, estarían conviviendo de manera...
De manera normal, general, sí. Por decirlo así. Muy bien, vamos a nuestro siguiente corte de estación. Regresamos con nuestro segmento largo de Consulta al Aire y esperamos que usted nos envíe sus preguntas para contestarlas.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Respuesta de la OMS. La OMS está en proceso de elaborar una estrategia y plan de acción mundiales sobre el envejecimiento y la salud, en consulta con los Estados miembros y otros asociados. Compromiso con un envejecimiento saludable. Exige una sensibilización con respecto al valor del envejecimiento saludable y un compromiso y medidas sensibles para formular políticas de base científica que refuercen las capacidades de las personas mayores. Alineamiento de los sistemas de salud con las necesidades de las personas mayores. Los sistemas de salud deben organizarse mejor en torno a las necesidades y a las preferencias de las personas mayores. Estar concebidos para reforzar la capacidad intrínseca de los ancianos a integrarse en diferentes entornos y personal de atención. Establecimiento de sistemas para ofrecer atención crónica. Para atender las necesidades de las personas mayores se necesitan sistemas de atención crónica en todos los países, a veces partiendo de cero los sistemas de gobernanza, las infraestructuras y la capacidad del personal. Creación de entornos adaptados a las personas mayores. Ello exigirá adoptar medidas para cambiar la discriminación por razones de edad, permitir la autonomía y apoyar el envejecimiento saludable en todas las políticas y en todos los ámbitos del gobierno. Mejora de las mediciones, el seguimiento y la comprensión. Se necesitan investigaciones más centradas, nuevos mecanismos de medición y métodos analíticos para una amplia selección de cuestiones relacionadas con el envejecimiento.
Continuamos con Consulta al Aire, estamos con la doctora Sandra Leticia Sahagún, estamos hablando sobre geriatría, los cuidados, cuáles son las necesidades, requerimientos, cuál es la atención que se le debe dar a nuestro adulto mayor. Y bueno, en este siguiente segmento vamos a hablar específicamente algunas cosas en particular, doctora. Yo le quiero preguntar, ¿cuáles son los cambios fisiológicos que debemos esperar cuando subimos al sexto piso?
Son muchos. Afectan cada uno de los órganos y sistemas de nuestro organismo. Si nos vamos desglosándolos, bueno, a lo mejor va a ser un poquito, largo. Hay unos que vemos y otros que no, ¿verdad? Los aparentes, pues obviamente son a nivel del cabello, la piel, la pérdida de elasticidad de la piel, la aparición de las arrugas, el adelgazamiento de la piel, las manchas, que a veces son muy evidentes, sobre todo en las personas de piel más clara. En los hombres, la caída del cabello, que es más común en ellos, pero también lo vemos ya en las mujeres mayores. Y eso es lo que vemos. Ya otras cuestiones las hemos ido mencionando, creo, un poquito. La pérdida de lo que es la agudeza visual, la pérdida de la audición. Por ejemplo, a nivel cardiovascular tenemos el endurecimiento de las arterias, eso provoca o puede favorecer a la hipertensión, la disminución en la capacidad de respuesta del corazón, las personas son más propensas a tener arritmias, disminuye lo que es la irrigación de las arterias propias del corazón y entonces hay mayor riesgo de infartos. A nivel digestivo, disminuye la motilidad normal del tracto intestinal. Eso a veces genera pues que la persona tenga problemas digestivos. La absorción a nivel del estómago también se ve disminuida, hay atrofia de las vellosidades intestinales. Y eso nos va repercutiendo a otros niveles, por ejemplo, en lo que es la cuestión de los medicamentos, la absorción que tienen, la biodisponibilidad, su excreción. El hígado se hace más pequeño, todo va en declinación de las funciones. Los riñones también se espera que disminuya la tasa del filtrado glomerular, o sea, la función renal va disminuyendo de manera normal con la edad. Y obviamente si se agregan condiciones de enfermedad, diabetes, sí, hipertensión, eso pues va a ser mucho más notorio. Uh-huh. Y obviamente pues tendrá más repercusiones clínicas.
Capacidad pulmonar
también disminuye desde la cuestión de la elasticidad de la caja torácica. Uh-huh. Sí, como a nivel alveolar, el intercambio de los gases, hay mayor fibrosis. Sí existen antecedentes como el tabaquismo, la exposición a humo, que es bastante frecuente en las mujeres de edad adulta que cocinaban con leña o con carbón. Uh-huh. Y aquí, entonces, con las eso se incrementa. Sí, así es. Y en las ciudades, pues con la exposición a la contaminación, al smog. Entonces, sí, viene también a disminuir la capacidad del intercambio de los gases, la capacidad pulmonar como tal. Y se puede manifestar pues con falta de aire, fatiga fácil, tos crónica, uh-huh, se puede ir ahí presentando.
Los músculos.
Hay una atrofia a nivel muscular, se pierde masa muscular, uh-huh, se pierde también en lo que son las articulaciones, hay una disminución en lo que es la capacidad de respuesta, la flexión, la extensión. Uh-huh. Los receptores nerviosos que nos ayudan a controlar el equilibrio también van perdiendo ahí su capacidad, y entonces es cuando somos más propensos a caer. Uh-huh. O a tener limitaciones de la movilidad.
Uh-huh. ¿Sí? ¿Cartílago?
Sí, se disminuye el grosor, se van haciendo más delgados. Ajá. Muchas veces empiezan a rozar las articulaciones unas con otras, eso genera dolor, la persona pues puede perder la
funcionalidad. Prefiere no moverse para que no le duela.
Sí, se convierte en un círculo vicioso.
Uh-huh. Cuando hablamos de esta pérdida y este declinamiento de las actividades, deberíamos de entender desde esa adultez de los 25 años que va a llegar un momento en que muy probablemente nuestro cuerpo ya va a empezar a decirnos, hey, ya me estoy cansando. Y en ese momento, ¿qué podemos hacer para aligerar ese proceso? Para que no sea tan brusco, para que no nos agarre de repente
de sorpresa. Bien, el proceso es esperado y pues va a suceder, ¿no? Uh-huh. Es tarde o temprano. ¿Cómo podríamos hacerlo de una manera más
amable?
Uh-huh. Sí, pues manteniendo una vida saludable en general, realizando actividad física regular desde las etapas tempranas, desde la niñez, la juventud, la vida adulta. Sí, ir llevar pues una actividad física regular, la alimentación que sea saludable, que sea completa, que sea variada, nutritiva, uh-huh, evitar la comida chatarra, las grasas, este tipo de cosas. Ajá, los refrescos.
Y demás.
Ir previendo este tipo de cambios que se van a presentar y tratando de preservar la salud de lo más posible. Si se padece alguna enfermedad crónica, que muchas se empiezan a ver a partir de los 35 o 40 años, uh-huh, es muy importante tener un adecuado control. Sí, por ejemplo, de la diabetes, uh-huh, es necesario que se mantenga el control metabólico lo más, uh-huh, estricto posible. Lo mismo pasa con la hipertensión, porque de otra manera, el daño que esperaríamos tener a lo mejor a los 80 años, pues lo vamos a presentar a los 50, uh-huh, o antes. ¿Sí?
¿Sin esos cuidados?
Sí, así es. Entonces, si ya existe una condición de enfermedad, es necesario que tengamos todavía más cuidado.
¿Qué factores o qué le hace al cuerpo en los desórdenes en la tiroides?
Depende del tipo de desorden del que se trate. En general, la tiroides se encarga de controlar el metabolismo, de nuestro cuerpo, muchas cuestiones en relación con las grasas, los electrolitos, dependen de la del funcionamiento adecuado de la tiroides, la función de otras hormonas también dependen de la del buen trabajo de la tiroides. Entonces, por ejemplo, puede afectar desde el peso, que a veces lo oímos muy comúnmente, ¿verdad? Que
es lo más fácil de identificar.
Sí, así es, pero hay puede haber, por ejemplo, problemas para de infertilidad, uh-huh, sí, relacionado con alteraciones tiroideas. Eso en caso del hipotiroidismo. El hipertiroidismo, por el contrario, puede favorecer un metabolismo acelerado en los huesos, la osteoporosis, puede provocar arritmias, uh-huh, cardíacas o hipertensión. O sea, depende de qué patología de tiroides, uh-huh, estemos tratando, cómo nos va a repercutir.
Pero sí se acentúan con la edad madura, con la vejez.
Pues si estuviera con un adecuado tratamiento, no necesariamente. Nada. O sea, eso lo presentaría cualquier enfermo de la tiroides en cualquier edad.
En cualquier edad.
Sí.
Y el problema es que si no se lo cuidan a tiempo, pues cuando lo vayan a tratar, pues a lo mejor.
Sí, pero bueno, la tiroides casi siempre.
Sí, es como sí más es, analizadita,
sí,
¿no?
Sí, casi siempre se
manda
se analiza y se trata.
Bueno, nos preguntan también, ¿por qué adultos mayores de la misma edad se ven en condiciones físicas tan diferentes? Entonces, me decían específicamente, una persona de 70 con otra de 70 y uno se ve de 50 y el otro se ve de 80.
Va a depender de muchos factores, la salud que hayan tenido previamente, las enfermedades de las que ya estén ellos padeciendo. El trabajo físico que hayan realizado, no es lo mismo una persona que haya trabajado en el campo expuesto a los rayos del sol.
Y haciendo movimientos fuertes.
Sí, a una persona que haya tenido una vida más tranquila. Uh-huh. Uh-huh. Las mujeres, lo vemos incluso a edades más tempranas, las que tuvieron muchos hijos, que han tenido una vida de trabajo muy difícil, pues van a lucir obviamente diferente a otras, ¿no? Entonces es multifactorial, no habría una causa, sino que es una combinación de muchos factores.
No, y hay gente que tiene también una condición como muy benévola, vamos, o sea, hacen muchas actividades, hacen muchas cosas, se alimentan bien, y entonces su cuerpo va en congruencia a esas actividades, esa alimentación,
¿no? Puede ser, como decía, una combinación, no podríamos achacarlo a una sola cosa, incluso hasta la genética, ¿verdad? Hay personas que envejecen muy bien y hay personas que no tanto.
Y que quizás, no sé si valga la pena mencionar, que en el momento en que veamos a nuestros abuelos o a nuestros papás con algún padecimiento en particular, pues es como alerta conmigo, ¿no? Porque
sí,
a lo mejor puedo desarrollar lo mismo.
Sí, sí, sí. Hay que estar siempre sobre eso, los antecedentes familiares. Incluso es un punto que siempre en la historia clínica se interroga, porque nos da pistas sobre lo que podemos esperar en nuestro paciente. Las enfermedades que hayan existido en su familia, obviamente en familiares de primer grado, pero en general, Todos los antecedentes nos pueden orientar hacia las patologías que podemos esperar.
Muy bien. ¿Cuál es la actividad física más recomendada para un adulto mayor?
Dependerá de su funcionalidad. Uh-huh. Entre más preservada esta, pues el paciente puede hacer lo que quiera, ¿verdad? Podría, por ejemplo, nadar, que es una actividad que no es de alto impacto para las articulaciones, y que puede incluso mejorar la capacidad pulmonar, mejora la capacidad de cardiovascular también. Entonces, esa sería una de las que podrían ser. Existen algunas ya muy específicas, como por ejemplo el tai chi, uh-huh, que se ha visto que mejora el equilibrio. Entonces, ayuda para disminuir el riesgo de que la persona sufra caídas. Pero, vuelvo a lo mismo, dependerá de la posibilidad de las uh-huh personas, tanto física como sociocultural,
sí,
y demás,
y
para poder acceder a ellas.
Cuando hablamos, uh-huh, de natación, ¿se vale, por ejemplo, caminar en la alberca?
Sí.
¿Eh? ¿Se considera como una actividad,
sí,
física?
Sí, se considera. Uh-huh. La caminata, o sea, simplemente la caminata, mientras la persona pueda hacerla, pues, ajá, también está bien. Claro que vemos personas mayores, sí, vemos personas mayores incluso andando en bicicleta, corriendo maratones. Bueno, eso ya depende de cada.
Pues ya tiene entrenado el cuerpo.
De cada, ¿no?, persona, sí.
Sí, es la condición.
Así es.
¿Qué ocasiona el sobrepeso en la tercera edad?
Pues desde la cuestión de la sobrecarga de las articulaciones, principalmente vemos muchos problemas de rodilla, también problemas a nivel de la columna, uh-huh, eso también viene con compresiones nerviosas, entonces mecánicamente sí hay un gran compromiso. Aparte, a nivel pues metabólico, va a favorecer los problemas en relación a la tolerancia a la glucosa, a la diabetes, uh-huh. Y la cuestión también en el aspecto de los lípidos, las grasas, uh-huh. ¿verdad? Colesterol, triglicéridos elevados. Y todo esto incrementa el riesgo cardiovascular, riesgo de sufrir infartos, embolias, y estaría.
Uh-huh. ¿Cuál sería la recomendación en cuanto a nutrición? Porque pensamos en, no, pues sí, yo me como un bistec y mi ensalada y ya, pero resulta que después, híjole, el bistec está como muy grande y ya no me cabe. Entonces, más o menos, ¿cuáles son los requerimientos nutricionales de una persona adulta mayor?
Para eso sí necesitaría tener pues una evaluación ya muy general. Particular uh-huh. por un nutriólogo que establezca también en función de sus enfermedades, uh-huh. de su estado de salud, cuál es su requerimiento.
Pero si comen menos, ¿o no?
Pues sí, porque estábamos mencionando que también a nivel digestivo existen cambios. Uh-huh. Entonces.
Y disminuye mucha actividad, entonces ya no requiere tanto.
Pensaría sin embargo, uno. Eso favorece la atrofia muscular, lo que es la sarcopenia, uh-huh. ¿sí? Y la propensión a infecciones, la disminución de lo que es el sistema inmune, la desnutrición como tal. Entonces, no es una condición que deba de ir ligada el pensar es que como está viejito come poco. Debe de comer lo suficiente, ajá. ¿sí? Para sus requerimientos, considerando sus enfermedades. Si está enfermo del riñón, tendrá unas consideraciones. Si está enfermo del hígado, de la diabetes, ya ahí se van a tener que tomar aspectos muy particulares. También otro aspecto es la cuestión mecánica de la alimentación, por ejemplo, la falta de piezas dentales también va a repercutir en esto. Es muy importante que la persona tenga sus prótesis dentales si las necesita, que estén
en condiciones
sí, que sean adaptadas a su necesidad, que le queden bien, que no le lastimen, que le sirvan, porque a veces resulta que sí tienen su prótesis, pero
llevan 20 años con
sí,
ella.
Entonces, conforme hay atrofia de los tejidos, la prótesis anda por ahí bailando y ni siquiera le sirve para lo que fue en un momento dado pensada. Entonces, todo eso va a influir. Disminuye incluso la capacidad del gusto. Entonces, la persona puede que diga, es que no me sabe la comida, todo me sabe
lo
mismo.
No tiene sal, no tiene azúcar. Ajá.
Sí, y a veces de verdad no tiene sal o no tiene azúcar por uh-huh. sus enfermedades. Y eso, bueno, pues sí va a hacer que el gusto pues no sea tan apetitoso, tan fino, entonces no va a querer comer.
El olfato también disminuye
también,
o se aumenta.
No, todo va más bien como
en declive.
Entonces sí habrá que buscar pues las alternativas de lo que pueda comer, lo que le guste comer y la forma, la presentación en la que pueda comerlo, ¿verdad? Muchas veces se les ofrece papillas, se les ofrecen licuados. Raramente se va a alcanzar el aporte nutricional uh-huh. con este tipo de alimentación, a menos que uh-huh. esté supervisado por un profesional en el área, que sería un nutriólogo.
Uh-huh. Cuando hablamos de, ahorita lo menciona, cuando hablamos de, pues sí, ya no como igual, ya no me huele igual, ya no me sabe igual. Hay una parte de ese envejecimiento que va como de la mano con la mente y que dices, pues es que ya no me sabe igual. O sea, la parte de cómo acepto que estoy envejeciendo. ¿Cuál debe ser mi actitud ante ese proceso natural del cuerpo?
Pues debería ser positiva.
Positivo, ¿verdad? Pero pues no.
Debería de ser una actitud positiva. Sin embargo, también es frecuente que existan cambios afectivos, cambios del humor relacionados con el envejecimiento. La vejez es una etapa de pérdidas. Uh-huh. Hay pérdidas tanto de la función, pérdidas de los sentidos, pérdidas de la independencia, pérdidas de los amigos, pérdidas de la familia. En general es una etapa
ausencia de los hijos.
Sí, así es. Entonces esto muchas veces viene aunado a una cuestión emocional. Uh-huh. Y en ese caso, pues la persona debe recibir tratamiento
o apoyo
especializado, uh-huh. incluso pues con medicamentos cuando uh-huh. el caso lo amerita.
También se ha visto que en las personas adultas mayores como que pierden la, no sé si es el gusto por el sueño, pero se despiertan muy temprano y se duermen, o sea, no duermen sus 8 horas, vamos, que le dicen a todo el mundo que debe dormir. Entonces, no sé, se duermen a las 10 de la noche y a las 5 de la mañana ya están despiertos.
La necesidad o el requerimiento de sueño va disminuyendo a lo largo de la vida y vemos, por ejemplo, que los bebés recién nacidos duermen 23 horas al día, ¿verdad? Y están despiertos durante periodos muy cortitos y esta proporción se va invirtiendo a lo largo de la vida. Entonces, es normal que una persona mayor duerma alrededor de 6 a 8 horas y con eso sería... cubriría su requerimiento. Sin embargo, si se acuestan muy temprano, pues se acuestan a las 8 de la noche, 9, 10, 11, 12, 1, 2, a lo mejor para las 3 o 4 de la mañana ya terminó de dormir, ¿verdad? Uh-huh. Luego, entonces, en el día va a estar somnoliento, va a dormir durante el día y el ciclo vuelve a empezar. Uh-huh. Se invierte lo que es el ciclo sueño-vigilia. Uh-huh. A veces en el día están solos, la familia sale a trabajar, ellos se quedan solos en casa, no tienen muchas actividades que hacer, están aburridos y se duermen. Entonces, ya para la noche, ya terminaron de dormir lo que les toca. La higiene del sueño es importante, uh-huh. ¿Sí? Tratar de fomentar o preservar el hábito adecuado del sueño para disminuir la repercusión de este tipo de manifestaciones.
Las condiciones hídricas, la hidratación en el adulto mayor, ¿cómo se debe manejar?
Pues a requerimiento de la persona tiene que estar tomando líquidos suficientes para mantener su hidratación. Obviamente lo vamos a ver, por ejemplo, en que esté orinando, que no esté hinchado, ¿verdad? Depende mucho de las características de las enfermedades que tenga. Hay personas, si por ejemplo padecen del corazón, tendrán algunas restricciones. Si padecen del riñón, también tendrán algunas restricciones. Pero fuera de eso, pues es al requerimiento de la persona, ¿verdad? Checar nada más. Es difícil en un anciano, es difícil verlo como en los niños, que nos damos cuenta a través de la piel si está bien hidratado o no. Uh-huh. En un anciano es difícil porque... pues su piel ya de por sí se va a ver arrugadita y
media cartonada,
sí,
como decir.
Así es. Pero bueno, sus funciones, sus signos vitales nos van a dar una idea, su presión arterial, sus pulsaciones, el gasto urinario, nos va a dar una idea de que la hidratación sea la correcta.
Está alterada. Cuando nosotros hablamos de las estaciones como en las edades en las que estamos, pues decimos, ay, sí, ya viene la primavera, ay, sí, ya llegó el verano, sí, claro, viene el invierno, pero para el anciano no. O sea, ellos necesitan unos cuidados específicos para cada una de esas etapas. Entonces, ¿qué podemos decirle a nuestro radioescuchas con respecto a cómo manejar a ese adulto mayor en las diferentes estaciones?
Son mucho más sensibles a los cambios de temperatura. Su termorregulación está también alterada. Entonces, pues como con los niños chiquitos, ¿verdad? Hay que prevenir la deshidratación en el tiempo de calor excesivo. Y cuidarlos de los cambios del clima en relación al invierno, la exposición uh-huh. a cambios bruscos, evitar, el llevarlos a lugares concurridos donde hay más riesgo de que contraigan alguna infección uh-huh. respiratoria. Uh-huh. Pero pues básicamente...
Porque nosotros no le ponemos mucha atención, pero hay, y uno piensa que ellos tampoco, pero resulta que no.
No, sí, incluso las campañas siempre van muy orientadas hacia lo que son los niños menores de 6 años y los adultos mayores, que son los que son más vulnerables.
Sí, sobre todo, por ejemplo, en estos climas se nos han estado diciendo que pues que no hay que dejar a los niños y a los adultos mayores metidos en el coche.
En el coche, ¿no? Ajá, uh-huh. Procurar la
que son hidratación. Que son, digamos que anuncios que diríamos, ay, pues es muy lógico.
Sí,
pero
muy simple, pero la gente se le olvida. El mensaje es importante que llegue.
Así es. El calzado en una persona adulta mayor.
Bien, debe de ser un calzado cómodo, adaptado a sus necesidades, evitar zonas de roce o de fricción, uh-huh. sobre todo, bueno, si la persona tiene ya alguna cuestión como la diabetes, estar muy al pendiente es la formación de úlceras, ajá, uh-huh. el cuidado de las uñas también, porque normalmente sus uñas son muy gruesas, no son hongos, que a veces uh-huh. se confunde uh-huh. con que con tengan hongos, es un proceso normal el engrosamiento de sus uñas, pero sí hay que procurar, pues, los cuidados para que no les provoque esto lesiones o que no se lesionen al cortárselas, a veces no ven, uh-huh. entonces al manipular los instrumentos pueden también sufrir.
¿Qué sería heridas. Lo más adecuado, llevarlos con un podólogo?
Sí, sí, sería recomendable si no se tiene la habilidad para hacer el cuidado en casa, ¿verdad?
Las uñas sufren cambios muy fuertes en los adultos mayores. O se vuelven muy quebradizas o se vuelven muy duras. Uh-huh. Le salen, no sé, como unas rayitas.
Sí.
La persona como que se asusta y pues siempre nos han dicho que las enfermedades en las uñas se ven. Entonces, cuando nos vemos eso, decimos, ay, Dios, ¿esto qué nos está pasando, no? Pero sí. también es parte del mismo proceso.
Sí, sí. Claro que también puede haber micosis o hongos, ¿verdad? Uh-huh. Pero también es puede que no sea un proceso de infección y simplemente son cambios del envejecimiento.
¿Qué tan recomendable es cuando mencionó el caso de que las personas salen en el día, se queda muy probablemente al adulto mayor solo y pues que se la pasa durmiendo, etcétera? ¿Qué tan recomendable es dejarlo acompañado? ¿Debe de ser obligatorio dejarlo acompañado?
Es recomendable, pero no puede ser obligatorio. O sea,
es que algunos dicen, no, pero es que me dejan compañía y yo no necesito. ¿Sí? O sea, como que se sienten como
autosuficientes todavía.
Pero como sí. invadidos en su autonomía.
Sí, pues es aparte de cierto rechazo, ¿verdad? Ajá. Aceptar lo mismo que mencionábamos, el proceso normal del envejecimiento. Pero sí es muy recomendable que tengan asistencia, que estén acompañados. Porque, por ejemplo, hay ocasiones en que la persona se cae sola en su domicilio y puede pasar horas hasta que algún familiar llegue y lo encuentre, ¿no? Uh-huh. Esto con consecuencias que llegan a ser fatales. Uh-huh. Entonces, sí sería lo más recomendable, sin embargo, pues no puede ser así como algo que digamos es obligatorio porque depende otra vez de muchas
del
situaciones,
entorno, ¿no?
del entorno,
de la familia.
Ajá, incluso cuestiones sociales, económicas, que a veces pues tienen que salir a trabajar y si no salen pues no va a haber comida en la casa, uh-huh. no va a haber para la medicina de la persona. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí, híjole, es muy difícil, son situaciones muy complejas, pero de alguna manera se tienen que ir sobrellevando.
¿Qué tan recomendable es que siempre el adulto mayor vaya acompañado de otra persona a una consulta médica?
Muy recomendable, es muy recomendable porque a veces ellos, si tienen ya algún deterioro cognitivo o por su propio proceso del envejecimiento, pueden no recordar cuáles son sus diagnósticos, cuáles son sus tratamientos. Sí se recomienda, pero también que los acompañe una persona que sepa de qué se trata. A veces mandan al nietecito o a...
Acompaña a tu abuelita.
Ajá, y pues a veces no es de mucha ayuda, ah, sí. ¿verdad? Entonces, sí es recomendable, incluso si no va a ir la persona que sepa, pues que mande por escrito los diagnósticos que tiene, los tratamientos. También les pedimos muchas veces que lleven su medicina para verla físicamente. Sí, porque a veces en el expediente consta cierta prescripción, uh-huh. pero la persona
no se está tomando eso.
Ni sabe qué toma, ni se toma eso.
O ni sabe para qué sí, es la pastilla que se está tomando.
Cosa. Entonces, es muy recomendable periódicamente a los ancianos hacerles un chequeo de sus medicamentos, uh-huh. Que los lleven a la consulta para poder revisar. Luego pasa, por ejemplo, en la institución que a veces cambia el proveedor y es la misma medicina con diferente presentación.
Y con otro ¿Sí? nombre, quizás.
Sí, puede ser. Y entonces eso ya no es. Puede dar mucho pie a que haya confusiones o errores.
¿Hay alguna, ahorita cuando estamos con lo de la tecnología y tantas cosas, ¿hay alguna aplicación para el apoyo del adulto mayor? ¿Hay algo que recuerda tu medicamento ahora o no sé, algo así? Porque yo no las he visto.
Existen en general, sobre todo los teléfonos inteligentes.
Y los relojes inteligentes sí. que te dicen tal
sí. cual. Y seguramente habrá algo ya también para enfocado a los ancianos. Sin embargo, en nuestro medio creo que tal vez todavía, uno, no sea tan accesible y dos, la población no esté todavía tan preparada para eso, ¿verdad? Uh-huh. Porque, bueno, a veces está un poquito desfasada la tecnología
de la realidad
de las personas. Uh-huh.
Cuando estamos pensando en este asunto del envejecimiento y de todo este rollo de que nuestro cuerpo se deteriora, ¿cómo podríamos nosotros ayudar a ese adulto mayor que está, vamos a decirlo, un poquito en negación de no quiero envejecer? Porque muchos de ellos coinciden con que se jubilan, por ejemplo, y entonces el jubilarse es una etapa que yo insisto debería ser de felicidad, porque se supone que dejas de trabajar, descansas, eres dueño de tu tiempo, pero muchos lo siguen tomando como esa, ya no funcionó, entonces ya me mandaron a mi casa. Uh-huh. ¿Es bueno, es recomendable decirle a esas personas adultas mayores, okay, ya no estás trabajando, ya te jubilaste, dedícate a hacer otra cosa, o sea, vamos a que pintes, vamos a que toques un instrumento, vamos a que leas, a que aprendas a bailar? ¿Ese tipo de cosas son saludables para ellos?
Sí, sí lo son. Existen grupos donde se tiene ese tipo de actividades, en el DIF o en algunos otros lugares, se favorece que los adultos mayores se integren a este tipo de actividades recreativas. Uh-huh. Y sí es recomendable. Incluso también pues sería muy bueno ir preparándonos desde antes de llegar a esa etapa para que al momento del cambio no se resienta tanto.
Uh-huh. Una preparación para esa jubilación.
Sí,
¿no? ¿Y qué voy a hacer con mi tiempo libre?
Tener un plan.
Exacto, porque ¿verdad? Como usted lo mencionaba hace un rato, a lo mejor mucha gente está todavía pues con muchas ganas de hacer muchas cosas, o muchos dicen, cuando me jubile voy a hacer esto, y resulta que llegas a la edad de la jubilación y no te puedes mover, o no puedes hacer lo que pensabas que pensabas hacer, pero algo en tu cuerpo dice, eso no, ¿no? Entonces, creo que sí también es una parte de involucrarse en la persona como tal, la familia alrededor, sí. O sea, el apoyo para la familia, de la familia siempre debe ser primordial, y el hecho de que la sociedad cree programas, el gobierno cree programas para que este acompañamiento no decaiga solamente en el entorno familiar inmediato de la persona, ¿no? O sea, que la sociedad los vea todavía como personas útiles y que pueden seguir siendo plenos, pues.
Así es, que se fomente a todos los niveles la integración de estas personas también, a la vida cultural, social, incluso algunos siguen siendo económicamente activos. Y bueno, pues es válido.
Y recibir los consejos de los adultos mayores, porque ellos saben mucho.
También.
A veces no los ponemos atención. Doctora Sandra, ¿algo más que quiera agregar antes de despedirnos?
No, pues gracias por la invitación. Esperemos que les sea de utilidad la información que hemos estado aquí pues platicando, y
que visiten al geriatra, por
sí,
favor.
Que visiten al geriatra, que busquen
hay
la
que,
atención.
Hay que buscar al doctor que especialista en lo que nos aqueja para poder ser muy bien atendidos. Y yo también agradezco a la doctora Sandra el habernos aceptado la invitación. Agradezco a ustedes el favor de su atención, el haber estado con nosotros en el 104.7 de FM durante este tiempo. Esperamos, como dice la doctora, que esta información la hayan recibido de la mejor manera, les sirva, les sea de utilidad, y los invitamos a que se comuniquen con nosotros y nos dejen sus dudas para que en el siguiente programa la doctora con mucho gusto nos las conteste. Agradecemos una vez más, esperamos nos escuchemos el siguiente programa en punto de las 12 del día en Consulta al Aire. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.